El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
El viernes, y queríamos recordar, el domingo que viene es primer domingo de mes. Eso significa que tenemos Santa Cena a las 11 de la mañana y luego la reunión de la tarde, como siempre, a las 6. Pasa, Rebeca. Buena semana.
Gracias, Dorita. Gracias a todos los que están tan involucrados en la vida de la Iglesia. Como decimos, si no haces nada es porque no quieres, ¿no? Si estás aburrido, pues es porque no te involucras. Hay muchas cosas que puedes hacer. Bienvenidos a todos una vez más a Amistad Cristiana. Esperamos que te encuentres a gusto. Un anuncio que quería yo mencionar antes de dar paso al orador de esta tarde. Cuando terminamos la reunión y salimos a la acera, dejar paso para la gente que está intentando pasar, ¿no? Porque estamos ahí todos hablando y lo pasamos bien y está muy bien, pero ser consciente, por favor, de las personas de los bloques que están pasando con los carritos, que están intentando entrar a sus casas, ¿no? Y que no pueden porque estamos ahí. Simplemente es ser conscientes de ellos, ¿vale? Bueno, esta tarde tengo el gran privilegio de tener a mis padres aquí conmigo. Así, mami, ponte de pie, aunque no vas a predicar. Quiero que me vean de mayor. Viven en México y bueno, los que son de aquí los conocen, ¿no? Pero si estás aquí de visita, a mi padre es misionero, son misioneros mis padres en México, llevan ya 69 años ahí. Llevan 69 años en México, mi padre, y siempre es un privilegio escucharles y estar con ellos cuando predican. Estuvimos en Agua Viva esta mañana con Jaime de Bruyne, y bueno, esta tarde está aquí, y a la semana que viene va a ir a Sevilla. Entonces, yo le dije, papá, estás entre amigos, y dijo, a ver si sigue así cuando termino de predicar. Así que bueno, pasa papi, por favor.
No, hermano, voy a tenerle la mano. A Cristo sea toda la gloria, toda la majestad. Él merece lo mejor de nuestra vida. Él es digno de nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Él hace aquí en Amistad de Madrid. Y también alaba a Dios por el privilegio de estar aquí una vez más en España con nuestra hija y los nietos. Gracias a Dios por su gracia. Hace 8 días estaba predicando en Carolina del Norte. Hace 2 semanas estaba predicando en Dallas, Texas. Hace 3 semanas estaba predicando en la Ciudad de México. El domingo noche estaría en Sevilla. Solamente tengo una vida que dar. Y tengo que apurarme, pero no quiero que se me agote el combustible. Una vida que dar a Cristo Jesús. Le alabo con toda mi alma por la dicha de conocerle y por el alto honor de servirle a través del mundo. Aunque vivimos en la gran Ciudad de México, Dios nos ha permitido estar en más de 70 países de este mundo, predicando la mayor parte de ellos. Y como yo decía allí en esta mañana en Agua Viva, yo tengo yo el entusiasmo de la primera edad todavía. Tengo las fuerzas de la segunda edad, pero desafortunadamente tengo la cara de la tercera edad. Y no hay nada que se puede hacer, no hay manera de cambiar. Si yo tuviera 2 caras, usaría la otra. Pero no. Pero a Dios, gracias por lo que las bendiciones que nos ha dado a través de los años. y no sé cuándo me llamará, pero yo sé que voy al cielo, pero no tengo prisa. No me empujen, por favor. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Un hermano en México dijo: hermano, estoy pidiendo que Dios te dé los años de Moisés. 120 años, le grité, ¿y quién eres tú para poner límites a Dios? Esta vida, si Dios, si el Evangelio no le ha cambiado, no le ha llegado. Es un cambio radical y total. Un encuentro con Jesús. A su nombre la gloria. Siempre trato de retar y desafiar a mis hermanos para que logren mayores victorias y para que el Evangelio sea extendido con más rapidez y eficacia. En México, pues ya estamos viendo lo que solamente soñábamos hace casi 60 años. Voy a cumplir 60 años en México el día 5 de marzo. Mi esposa Marta llegó 5 años después. Los primeros 5 años en México no eran fáciles, pero Dios me ayudó para pasar estos años, y después pues Marta me trajo mucha bendición. Es la cristiana más consistente que he conocido en toda mi vida, y vivo con ella las 24 horas de cada día. Es un brazo muy fuerte para su servidor y para mucha gente que la conoce, sobre todo los hijos que le adoran. En esta tarde ya quisiera hablarles sobre, bueno, el tema es oportunidades sin límites. Alguien ha dicho, las riquezas más grandes que Dios nos da no son cosas perecederas, sino oportunidades. Oportunidades. Y el gran hombre Leonard Ravenhill, ya en el cielo, dijo: la oportunidad de la vida tiene que ser aprovechada o realizada durante la vida de la oportunidad. Esta vida no es más que un vaporcito, una neblina que se aparece y después se desvanece. Y necesitamos aprovechar las oportunidades que Dios nos está dando para llevar este mensaje a un alma más. Gracias a Dios por mis hermanos que se esfuerzan para evangelizar en las calles. Otros van de casa en casa, o en los negocios, o en las escuelas, compartiendo el amor en las universidades. Dios está haciendo cosas grandes en el mundo entero. Se calcula que en la América Latina, cada 7 semanas, 1 millón está llegando a las plantas de Cristo. Aún en México, según los cálculos, 400 almas cada hora. Hace 50 tantos años, las iglesitas cristianas eran muy pequeñas y muy perseguidas. Nos apedreaban, nos echaban balazos y muchas cosas. Pero ya hay más libertad. Hay iglesias que se congregan en los hoteles de 5 estrellas, rentando, y hay varios. Hay una iglesia de la cual hemos tenido parte desde el principio, que con cupo para 10,000 personas sentadas, otros para 2 o 3. La obra va, pero Dios no se fija tanto en las multitudes como en el corazón de cada uno. Él no depende de las multitudes. David era suficiente, el pastorcillo, para cambiar la batalla con los filisteos. Jonatán y su paca de armas también en otra batalla. Elías ante los 450 profetas de Baal. Nada más busca corazones agradecidos y obedientes, porque Dios hace cosas grandes a veces un puño de gente. Yo sé que tienen ya mucho tiempo orando y ayunando y sacrificando para poder lograr un local más adecuado, porque el crecimiento es casi imposible en este local. Entonces quiero animarles que sigan confiando, Y el Señor quiere que pronto haya una nueva obra o un nuevo sitio, porque nos dice en Hebreos, en nada más, esto no es un mensaje, nada más un texto que quiero darles, porque es necesario la paciencia, necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá, si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que se retroceden para perdición, sino a los que tienen fe para preservación del alma. Ya es tiempo, presiendo mi espíritu, es tiempo que Dios tome cartas en el asunto de amistad de Madrid, de tal manera que nos abra una puerta que aparentemente nos ha estado cerrada por mucho tiempo. Pero ya Dios nos está dando una oportunidad y hay que aprovecharla. Porque dicen, Cristo hablando en Apocalipsis a la iglesia de Filadelfia, les dijo, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Una puerta abierta indica una invitación de entrada, de entrar. Y también Isaías, Dios hablando, dijo, Isaías 54, 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda, y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones, y habitará las ciudades asoladas. Oh, es tiempo. Dios nos da por lo menos en esta tarde 7 oportunidades. Y quiero remacharlas. Nos da oportunidad de agrandar nuestra visión misionera. Le pregunto, ¿cuándo es la última vez que ha leído un libro sobre la obra misionera mundial? ¿Qué se sabe lo que está Dios está haciendo en el África, o en Sudamérica, o en Asia? En los países más perseguidos, los cristianos. Por ejemplo, dice, según las puertas abiertas, donde más crece la iglesia, según el número de habitantes, es en Nepal. Nepal. Ya está creciendo la obra allí en un paso gigantesco. En Nepal. Después en Vietnam. Y a fin, ya en China. Entonces, hermanos, aquí Dios, este país nunca ha visto un avivamiento nacional, pero vendrá. Vendrá. A Dios la gloria, está a las puertas. Pero tenemos que aprovechar las oportunidades, obedeciendo a la voz de Dios y esforzándonos para llevar a cabo el sueño que Dios ha dado a Amistad de Madrid. Estamos enfrentando un tiempo muy especial en la historia de la iglesia. Tenemos 4 cosas que ninguna otra generación ha tenido. El medio de transporte, la comunicación, el personal. Se calcula que hay más de 520 millones de personas carismáticas, gente que abarca todo el evangelio, abraza todo el evangelio en el mundo de hoy. Y también tenemos los recursos para llevar adelante la obra. Solamente falta manos a la obra, corazones dispuestos a hacer un esfuerzo máximo para que el evangelio llegue adelante. No podemos andar a paso de una tortuga reumática. Tenemos que el mundo viaje en jet. Y la iglesia no puede andar un paso tan lento. Es la hora de la cosecha. La mies es mucha y los obreros son pocos. Ay, la necesidad nos obliga, nos llama. A veces me roba el sueño pensando de tantas oportunidades para levantar la obra, adelantar la obra en México. La primera oportunidad que Dios nos da es agrandar nuestra visión. Muchos ven, pero no ven con los ojos, pero no realmente, no entienden el valor de las almas que están mirando. Alguien ha dicho, todos vivimos bajo el mismo cielo, pero no todos vemos el mismo horizonte. Y es la verdad. No todos vemos el mismo horizonte. Y Dios quiere quiere abrir nuestros ojos espirituales y quiere que nuestro corazón sea ablandado para sentir lo perdido de las almas que nos rodean, parientes suyos, amigos suyos, y que carecen de esta paz que Dios nos ha dado. Entonces necesitamos poner manos a la obra y aprovechar cada oportunidad de dar un testimonio a alguien verbalmente, pero sobre todo con la vida nuestra. San Francis dijo, hay que compartir a Cristo todos los días. Cuando sea necesario, use palabras. Nuestras vidas hablan mucho más fuerte que nuestras palabras. Y necesitamos, el compañero en el trabajo necesita ver a Cristo, la imagen de Cristo en su vida, en su hogar. La palabra que más, bueno, un hermano me trajo una bendición tan grande hace muchos años, cuando me dijo, hermano Myers, quiero visitarte en esta tarde. No quiero que me platiques nada. Nada más quiero sentarme en su sala para disfrutar, para absorber algo de la paz de Cristo que reina en su casa. Eso me llenó de alegría, saber que él reconocía la paz de Jesús en nuestra casa. Se quedó ahí sentado por 2 horas, se levantó y se fue. Y bueno, Señor, gracias por el hecho que tú eres reconocido aquí en nuestra casa. La segunda oportunidad que Dios nos da es revalorar nuestras prioridades. ¿Qué es lo que nos mueve cada día? ¿El trabajo? ¿La familia? ¿Todo tiene su importancia? ¿O los valores perecederos que de aquí a 100 años no tendrán ningún valor? ¿O los valores espirituales? No mirando las cosas que se ven, las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas, según Pablo, 2 Corintios capítulo 4, verso 18. Un hombre llamado D.N. Jackson dijo lo siguiente: el verdadero valor de un cristiano está determinado por la profundidad de sus convicciones, por la altura de sus ambiciones, por lo ancho de su visión y por el alcance de su fe. Repito, nuestro valor depende de la profundidad de nuestras convicciones, la altura de nuestras ambiciones, el alcance de nuestra fe y nuestra visión y el alcance de nuestro amor. 4 cosas. Aún Pablo decía a los filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta. Debe ser también el deseo de todos nosotros. El salmista también dijo en Salmo 27:4, una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Padre todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Cristo remacha todo en Mateo 6:33, cuando dijo, buscad primeramente mi reino y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. El que tiene todo menos a Cristo no tiene nada. Y si tenemos a Cristo, lo demás es segunda importancia. La paz de Cristo no se consigue ni en el puerto de Liverpool o el corte inglés, ni con oro ni con plata. La paz es patrimonio, pertenece al Espíritu. Nos dice una vez, hace años, una mujer tomó un vuelo desde Washington, la capital, rumbo a Boston, en los Estados Unidos. Les tocó mal tiempo. y el viento estaba tirando el avión como si fuera una pluma de gallina. Y al fin tuvieron que regresar a Filadelfia para un aterrizaje forzado. Y una mujer estaba allí en el vuelo tejiendo un suéter, tan calmadamente. Un hombre de negocio a su lado agarrado el asiento, pálido por el susto. Entonces, al fin se despegó por segunda vez y el tiempo tan mal. Entonces, el hombre de negocios se enojó con la mujer que estaba tejiendo el suéter. Dijo, mujer, estás loca. Estamos a punto de morir, y tú tejiendo un suéter. Dijo, Señor, me es fácil contestarle. Tengo un hijo en Boston y otro hijo en el cielo. Poco me importa cuál visite hoy. Eso sí, es la paz que Cristo da. Es la paz que solamente una fe viva en un Dios vivo puede producir. Glorificado sea su nombre. También número tres. Oportunidad número tres. Aprovechando la puerta abierta. Es rededicar nuestras vidas y nuestras posesiones al Señor Jesús. Porque necesitamos reconocer que somos mayordomos y no dueños. Ni aun del oxígeno que estamos respirando nos es prestado. No tenemos ningún seguro sobre el día de mañana, pero hay que aprovechar las oportunidades de hoy. David nos acuerda cuando dijo en primer libro de Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No nos pertenecemos a nosotros mismos, si ya Cristo nos hace. Somos de otro reino. Él es el dueño de nuestro ser. Dijo Cristo, si alguno quisiera venir en pos de mí, niégase a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Marcos 8:34-36. Necesitamos también, dijo en verso 16 del mismo capítulo en Crónicas, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Muchos viven como si fueran dueños de la misma vida, ¿no? Nuestra vida está en las manos del Señor. Yo estaba predicando en Inglaterra hace 3 años en una conferencia y un hombre predicó un mensaje que se me pegó. Y dijo, acababa de estar en un cementerio y notó 3 datos en cada epitafio, cada tumba. El nombre del difunto, fecha de nacimiento guión y fecha de su muerte. 3 cosas. Todos nosotros conocemos 2 de las 3 cosas. ¿Cuántos conocen su propio nombre? ¿O se les olvidó ya? ¿Cuántos saben la fecha de su nacimiento? ¿Todos? Pero estamos viendo en el guión del año 2006. Desconocemos la última fecha. Es la razón que tenemos que aprovechar cada oportunidad para llevar este evangelio a un alma más en esta tierra. Hay que, hermanos, revalorar o rededicar nuestras posesiones al Señor. Yo no estoy en contra de las cosas, si las cosas no nos controlan. Dios promete lo necesario. Yo creo en una vida, la vida próspera con propósito. Prosperidad con propósito. ¿Cuál es el propósito? Para usar la abundancia para que un alma más conozca a Jesús, sea en conseguir Biblias o ayudar a los que comparten la palabra por la tele o por la radio, o los que andan de casa en casa evangelizando o predicando en la calle. Necesita un valor especial para enfrentarse con la gente burlona en la calle. Pero muchos lo hacen por amor a Cristo y les felicito. Hermanos, como la palabra de muchos tienen, bueno, creen que, ¿cómo es que hablan de dinero? Bueno, la Biblia habla bastante sobre el tema. Más se habla del dinero en la Biblia que el amor, la fe, el cielo, el infierno, las 4 cosas combinadas. La palabra dinero se hace mención 2085 veces en la Biblia. 2080. De Cristo mismo dijo, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. El dinero puede comprarle una farmacia sin conseguirle la salud. Puede comprarle una mansión sin darle un hogar cristiano. Puede comprarle un boleto a la capital más lejana sin comprarle un boleto al cielo. El dinero tiene sus límites, pero podemos cambiar o cambiar lo terrenal por lo celestial. Cada vez que diezma, cada vez que ofrenda, cada vez que ora, cada vez que hace un bien a otro, es un depósito a su cuenta celestial. Y cada uno de nosotros, según Pablo, en 2 Corintios 5:10, todos tendremos que presentarnos ante el tribunal de Cristo. No para ser juzgado en nuestros pecados, Cristo ya los pagó en la cruz, sino para dar cuenta por nuestra mayordomía. ¿Qué hicimos con los talentos que Dios depositó en nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades de compartir? ¿Qué hacemos con los bienes materiales a la luz de la gran necesidad que nos rodea y la gran necesidad aún de amistad de Madrid? Y realmente la medida de nuestra riqueza es lo que estaríamos valiendo si perdemos todo. Nada más tendría que hacer un viaje a Nueva Orleans para saber lo inseguro de las cosas materiales. Esa ciudad fue inundada con agua, jamás había pasado tal cosa, y perdieron todo de la noche a la mañana. Nada más se quedan con la ropa sobre su cuerpo, perdieron todo. Si no tenían nada depositado en el banco celestial, se quedaron en una quiebra total. Hay que reconocer esto, hermanos. Muchos tendrán que aceptar la derrota si no están depositando algo cada día a su cuenta celestial. Nuestro verdadero valor no está en lo que poseemos aquí, sino en lo que poseemos allá. Allá es lo que más me importa. Espero pasar más tiempo allá que acá. ¿Y ustedes? Entonces no nos conviene pensar en lo eterno, los valores eternos, las almas que nos rodean sin Cristo. Seguro que sí, hermanos. Vivimos en un mundo de calidad, de cantidad. El mundo siempre anda pensando en cantidades. El rico tiene mucho, el hombre que tiene mucho es rico. El pobre que no tiene poco, tiene poco, es pobre. Pero Dios vive en un mundo de calidad. Él ve la calidad de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. ¿Sabe cómo puede medir, cómo Dios mide lo que le damos a Él? Según el grado de sacrificio que lo acompaña. Y dice, ¿en dónde se basa esa palabra? En Lucas 21, 1 a 4, la viuda que echó las dos blancas, Cristo dijo, ella echó más que los ricos, más que los talentos de oro y plata. Me imagino que Pedro estaba oyéndole al Señor y viendo esa viuda con sus dos blancas. Pedro se pone a pensar, ay Señor Jesús, sabe sanar cuerpos, pero no sabe contar la lana o la pasta. ¿Cómo es posible que dos blancas valgan más? Porque dio todo lo que tenía. Dios ve la calidad antes de contar la cantidad. Me pregunta a mí y cada uno de ustedes, ¿cuándo la última vez que dio una ofrenda a Cristo que le costó? Que hizo se sacrificó algo por amor a otros. Una pregunta bien directa que Dios nos hace. Hermanos, necesitamos meditar en ello. Ay, ay, ay. Y hermanos, es imposible separar su manejo de las cosas materiales de su vida espiritual. Se forman un solo paquete. Vea su chequera, vea los ingresos y los egresos, y sabrá a cuál mundo estás más pegado. El chequero nos revela realmente dónde están nuestras prioridades. en lo que estamos haciendo para el bien de otros. Porque Jesús mismo dijo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Algunos llevan su corazón en el bolsillo del pantalón, algunas mujeres llevan su corazón en la bolsa de mano, algunos esconden su corazón por debajo del colchón, en la recámara. Pero donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No hay, como yo decía, Dios quiere prosperarnos. Yo no estoy en contra de la prosperidad, pero sí estoy en contra de una vida mal gastada, de posesiones mal invertidas, de oportunidades perdidas. Realmente, probablemente, el terreno de mayor riqueza en esa ciudad se encontraría en los panteones. Dice, ¿cómo? Es que tanta creatividad, tantos planes, tantos sueños nunca realizados ya están sepultados allí. Tantas oportunidades. Un rico falleció, alguien preguntó, ¿cuánto dejó? Hablando del monto, el otro le contestó sabiamente, pues dejó todo. No llevó nada. No hay ningún bolsillo en la túnica de un muerto. Como he dicho muchas veces, nunca hemos visto una carroza jalando un remolque o con una parrilla de turista. Allí va el difunto y sus posesiones en sus maletas arriba, ¿no? Lo que hacemos, lo hacemos en esta tierra, y lo que tendremos allá depende de nuestra mayordomía, nuestro servicio a Cristo en planeta Tierra, ni más ni menos. Punto. Terminado. Párrafo. Nuevo. Es la verdad. Es la verdad, hermanos. Pablo nos advierta en 1 de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. He visto a tantas vidas destruidas por el amor al dinero, hasta algunos cristianos empezaron a diezmar. Dios empezó a bendecirles y después tenía tanto trabajo que no había tiempo de asistir los miércoles para orar, y la misma bendición que vino por su obediencia se convirtió en una maldición por su mala administración de la bendición de Dios. Triste, pero lo he visto. Una cosa, hermano, las riquezas no dedicadas a Dios para su vida espiritual es un peligro mayor de tener en sus manos un cartucho de dinamita con la mecha encendida. La abundancia es para otros. Prosperidad con propósito es lo que Dios quiere que entendamos como hijos de Él. En la tumba de un muerto en México, en la ciudad, hallaron estas tres frases. Su último testimonio, escrito allí sobre la tumba. Lo que regalé, lo tengo. Lo que gasté, lo tuve. Lo que ahorré, lo perdí. Ay, ay. Lo que regalé, lo tengo todavía. Lo que gasté, lo tuve. Lo que ahorré, lo perdí. Triste ver cristianos tan amarrados a lo pasajero de este mundo. Entonces, hermanos, muchos, no, les puedo decir, en México tenemos una frase, no sé si se usa aquí, cuando algo nos parece un poco complicado, decimos, pues no me nace, no me nace, o me deja medio atarantado, o medio confuso. Y no me nace cuando uno ha hecho profesión de fe en Jesús. Ha sido lavado por la sangre vertida de Jesús en la cruz. Ha sido bautizado en agua y algunos hacen el Espíritu Santo. Y no aman a mi Cristo suficiente para pagar los diezmos. Esto me deja a mí bien, bien atarantado. ¿Cómo es posible una persona fuera tan ingrata, tan mal agradecida, de no sostener la obra después de haber sido lavado por la sangre de Jesús? Voy a pedir a José Mari que me ayude, por favor. Digamos que anda en la calle de Madrid y José Mari es un asaltante. Él me mete una pistola entre las costillas, me dice, el dinero. Dice, llévalo, hombre, llévalo, no me mates. Pero antes de irse, es el asaltante, dice, señor, ¿no sería tan amable de pedir que Dios bendiga lo que acaba de quitarte con la pistola? Ningún ladrón lo haría. Pero usted pide que Dios le bendiga y usted le anda robando los diezmos, es tan ilógico, tan irracional como el ladrón pidiendo oración después de quitarme el dinero con la pistola. Si no puede decir amén, hermanos, por lo menos digan ¡ay! ¡Ay! La verdad no pega, pero incomoda. Incomoda. Yo no vengo aquí. Vengo aquí para enriquecer sus vidas. Vengo aquí para retarles que de una vez echen manos sobre un salón suficiente para alcanzar a miles de almas en esta ciudad. La puerta abierta. Oportunidades sin límites cada día. Ay, ay, ay. Número 4. Voy despacio porque tengo prisa. La oportunidad de expresar nuestro amor con hechos. Primera de Juan 3:18. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. Yo sé que Marta me ama. La razón que me ama es un misterio. Para mí y para muchos más. Pero en la década de los 50 yo andaba fuera de la casa en campaña tras campaña tras campaña. Y Dios hacía milagros al por mayor. Ciegos, sordos, cojos. Estaba recibiendo el poder de Dios. Y yo regresaba cada mes a la casa, cada 3 semanas, para que me diera ropa limpia y para que mis 3 hijos me reconocieran como papá en vez de tío. ¿Qué habría pensado en Marta? Llegando a la casa después de un mes fuera, me encuentro en la puerta, me dan un abrazo, un beso, pero no me dan nada de comer a mediodía. Más besos y más abrazos y no hay cena. Le dije, mujer, si me quieres tanto, por lo menos dame una sopita calientita. Si me quieres tanto, pruébamelo con los hechos. Dios dice, no basta tu canto. Pruébame tu verdadero amor con tus hechos. ¿Qué estamos haciendo para que otras almas conozcan a Jesús? Hay que oportunidad, hermanos, de expresar nuestro amor. El amor no busca límites, solamente oportunidades. Y hay muchas cada día. El amor reina sin espada y nos amara sin lazo. Dice en 1 Juan 3:16, capítulo 3, versos 16 y 18. En eso hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Verso 17, pero el que tiene bienes de este mundo, ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino hecho en verdad. El amor, la gratitud, la fe, todas estas 3 cosas siempre se expresan con hechos. El amor, bueno, según la historia cristiana, antes de que Juan el apóstol terminara el libro de Apocalipsis, 40,000 mártires ya habían dado su vida por Jesucristo. Casi nadie se habla de sacrificio en el día de hoy, sobre todo en los Estados Unidos. Que Dios, que somos hijos de Dios, merecemos lo mejor, 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 sin pensar en lo que costó a Cristo para proveer esa vida. Sí, Dios quiere bendecirnos, pero a la vez hay que entender la razón de la bendición. Les conté hace mucho de un hombre, oí un misionero que había dado su vida bueno, un año, más de un año en las Islas Marshall, con su familia de 5 personas. Recibieron $1,300 en todo el año. Regresaron a la parte noroeste de los Estados Unidos y alguien le regaló un Cadillac. Es un carro de lujo, como el Mercedes, o el BMW, o el Lexus. Y él estaba tan agradecido por el coche, o el carro. Entonces, alguien le preguntó, ¿cómo puedes tú manejar, siendo un misionero, un Cadillac? Contestó, pues se maneja cualquier otro coche, como cualquiera, solamente mejor. Dice, no, esa es la pregunta. ¿Tú manejando un Cadillac, cómo es posible? Le contestó, no es mío. ¿No? ¿A quién pertenece? Dijo, esta es la compañía. Mientras que lo que tienes pertenece a la compañía, gózate con ella. No, Dios no tiene problema, ni yo tampoco. Nada más hay que estar dispuesto siempre a compartir, obedecer la voz de Dios cuando Él nos habla. Solamente un esfuerzo grande, de 2 a 3 aquí, podría cambiar todo el panorama de un nuevo centro para... Te van a necesitar dinero para hacer ese cambio. Y yo sé que hay cierto fondo. Me acuerdo la última vez que estuve aquí, juntamos un fondo con la mira en un terreno más grande. No sé cuántos estuvieron aquella vez. ¿Algunos? Parece que hay muchos nuevos. Pues necesitamos andar orando para que Dios nos ayude, hermanos, porque no hay manera de crecer si no hay un local más grande. Y Dios tiene... Él es el dueño del oro y la plata. Dios no anda en quiebra. Y la oficina está abierta. Y nos invita, clámame y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Y hermanos, si Dios con nosotros, somos más que vencedores. El diablo tiene problemas. Porque el Dios que hizo ese mundo mora en su iglesia. Y la fe en Dios todavía es la única esperanza de este mundo. El amor ha levantado esta obra, hermanos. Y necesitamos abrir brecha, una nueva brecha en el nombre de Jesús. Veo que me están mirando ya con ojos muy serios. Voy a tener que arrancarles una risa. ¿Cuántos de ustedes, ya, hombres ya casados, los hombres casados, levantan la mano? Los hombres. Leí algo el otro día que me dio una sacudida, rete que bueno, como decimos en México. Leí que el carácter del hombre se revela en el rostro de su mujer. Sonríete, Marta, sonríete, mujer. El carácter del hombre se revela en el rostro de su esposa. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué golpe, hermanitos! Porque las esposas nos conocen, rete qué bien. Número 5. Dios nos da la oportunidad en el día de hoy de vivir como Cristo vivió. ¿Cómo vivió? Para servir, para dar, para bendecir, para perdonar. Él dedicó su vida a la gente. En Marcos 10:45, Él dijo, porque el Hijo del Hombre vino, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Oh, hermanos míos, Cristo también dijo en Juan 10:18, nadie me quita la vida, yo la pongo. Y nos invita a andar en sus pisadas. Para servir y para dar. Un amigo mío con quien he trabajado en Guatemala, Jorge López, ha estado aquí en España. Está ya por dedicar un centro para 14,000 personas en la ciudad. Yo junté los primeros fondos ahí cuando estaba en un salón de eventos en un hotel en tiempo de la guerra civil. Pues él dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. En otras palabras, el que no sirve, no sirve. También dijo, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Yo soy su oveja. Cuando Él quiera, me puede trasquilar. Si veo algunos hermanos con mucho sudor, voy a saber que y trae mucha lana. En México la lana es una palabra como dinero. Ahí dice la pasta, allí dice la lana o el alfalfa. Entonces cuando uno anda sudando, quiere decir que ya necesita deshacerse de la lana para que no sufra tanto. Ay, este evangelio, si no le ha cambiado, no le ha llegado. Y los simpatizadores no disfrutan una vida plena aquí y menos allá. Menos allá. Hay que andar en las pisadas de Jesús. El hombre C.T. Studd dijo, si Cristo Jesús, siendo Dios, murió por mí, no hay ningún sacrificio demasiado grande que yo no pueda hacer por él. Una vez, hermanos, un euro estaba hablando con un billete a 500 euros. Y el de 500 se jactaba de sus viajes. Dice, yo he viajado hasta la Gran Muralla en la China. ¿Y qué muralla? La hemos visto. Y dijo el billete a 500 euros. También he vivido en los otros. He visto las cataratas de Niágara, del África, de Sudamérica. He vivido en los hoteles de 5 estrellas. He comido en los restaurantes de 4 tenedores. Dijo la moneda, el euro. ¿De veras? Sí, dijo el billete a 500. Al fin el billete a 500 le preguntó, ¿y tú hasta dónde has viajado? Contestó el euro, pues yo soy muy religiosa, nada más voy a la iglesia. Ay, 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 ay. Muy religiosa, nada más a la iglesia. Pero Dios no puede poner nada en una mano cerrada. Mano cerrada, corazón cerrado. Mano abierta, corazón abierto. Así es. Así es. Hermanos, nuestras bendiciones se acaban cuando nuestro dar se para. Alguien ha dicho, si no damos de acuerdo con nuestras entradas, obligamos a Dios a reducir nuestras entradas de acuerdo con nuestro dar. Creo que no lo captaron, ¿verdad? Voy a repetirlo. Si no damos de acuerdo con nuestras entradas, si no diezmamos fielmente de nuestras entradas, entonces obligamos a Dios a reducir las entradas. Y dice, ay, hermano, pero hay ricos que mueren con sus riquezas, pero hay que ver cómo mueren. Gritando, estoy en las tinieblas. A veces pierden hasta lo material. En el año 1921, en la ciudad de Chicago, sobre el lago Michigan, Hotel Edgewater, había 9 hombres que una junta, la crema y la nata de los Estados Unidos, la gente más rica, más poderosa. 25 años después levantaron una encuesta, ¿sí? Para saber dónde estaban estos 5 grandes. 3 se había suicidado de los 9. 1 estaba en el manicomio. 2 estaban en tierra ajena, en quiebra. Y 2 estaban en la cárcel por fraude. En 25 años perdieron todo por ser mal administradores, ignorando la pobreza y la necesidad de la gente que les rodeaba. Ay, hermanos, la vida, este evangelio es un mensaje serio. Tiene sus beneficios, pero también tiene sus responsabilidades. Y necesitamos darnos cuenta. Alguien ha dicho, este hombre da a Dios mucho crédito, pero poco dinero efectivo. Usted sabe, en el billete del dólar hay una fotografía de Jorge Washington. Alguien dice, ese hombre es tan tacaño, aprieta un dólar de tal manera que arranca lágrimas en los ojos de Jorge Washington. Ay, 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 ay. Alguien dice, este hermano, él dio hasta dolerse, pero su resistencia al dolor era muy raquítica. No aguantaba el dolor. Número 6. oportunidad de aumentar nuestros depósitos en el banco celestial. Esto es lo que más me interesa. No quiero llegar al cielo con las manos vacías y la cara avergonzada, menospreciando tantas oportunidades de llevar este mensaje a los perdidos. No, yo quiero tener una entrada libre a las mansiones celestiales. Ustedes se acuerdan que David el rey danzaba ante el arca. Pues cuando yo paso por la puerta principal, voy a enseñar al rey David un paso nuevo. Voy a ver al rey de reyes y señor de señores, mi salvador, mi redentor, en la gloria. Cada trago significa 20 minutos más. El mensaje más largo de mi vida era de 4 horas 15 minutos. No vamos a romper el récord, vamos a restar los 15 minutos. Ay, ay, ay. Un hermano me preguntó en México, dice, hermano, ¿usted es un ángel? Dijo, no, mi esposa puede confirmar que me hace falta algunos puntos. ¿Por qué me preguntas? Le dije. Dijo, por lo largo de tu mensaje. Yo pensaba que tú eras uno de los dos ángeles de Apocalipsis, predicando el Evangelio eterno. Cuando ve a tres hermanos dormidos en la misma fila, es señal que debe dejar de predicar. Este Evangelio, si no le ha cambiado, no le ha llegado. No le ha llegado. Ay, ay, ay. El Señor tiene tantas bendiciones para nosotros. Hermano, cada acto de amor, cada diezmo, cada oración por otros, cada sacrificio por su reino, es un depósito a su cuenta celestial. Como administramos sus bendiciones materiales, aquí determinará nuestra recompensa allá. No solamente las cosas, pero el tiempo y los talentos y lo demás. Pablo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:7, porque nada hemos traído a este mundo. Y es cierto que nada podemos sacar. Es la verdad. Hermanos, ¿qué tan espacioso será su mansión celestial? A la morada celestial. Todo depende de lo que has mandado por adelantado. Si toda esta iglesia en su totalidad diezmara, en un dos o tres meses ya estaría en un salón de doble tamaño. Si empezara a dar, porque Dios no es tanto el dinero, es la bendición que Dios quiere dar. Muchos ni se dan cuenta de las bendiciones que están perdiendo, ni las maldiciones que le están persiguiendo. Dios dijo a Israel, me habéis robado, Malaquías 3. ¿En qué? En los diezmos, las ofrendas. Rebeca no se ha quejado. No hay que lincharle después. Pero la verdad, hermano, la verdad es la verdad. Yo les hablo estas verdades para enriquecer su propia vida, para sacarle de las deudas. Ay, es lamentable ver a tantos hermanos tan endrogados. Me duele a mí. Me duele. Con la tarjeta de crédito ha sido una trampa bien formada por el maligno para muchos hermanos. Alguien ha dicho, la tarjeta de crédito es el mejor invento desde la rueda. Le hace comprar cosas que no necesitas, con dinero que no tienes, para impresionar a la gente que no te cae bien. Muchos hermanos necesitan cirugía plástica, unas tijeras. Corta estas cosas si no las puede controlar. Porque vivir endrogado así es perder un reconocimiento de la presencia de Jesús en su vida. Los verdaderos valores son los que debemos buscar y no tanto lo pasajero. Alejandro el Grande vivió 300 años antes de Cristo. Murió a los 32 años. Él lloraba por no haber más reinos que conquistar. Pero al morir, pidió algo muy raro. Dijo a la gente, al colocar mi cuerpo en el cajón, favor de poner mis manos sobre mi cuerpo cara arriba. Le dijeron, ¿por qué? Dijo, yo quiero que el mundo sepa. Aunque yo conquisté reinos, tuve que abandonar este mundo con las manos vacías. Él reconocía algo que muchos cristianos necesitan reconocer. Que no hay ninguna bolsa en la túnica de un muerto. Y no hemos traído nada de este mundo. Y según Pablo, nada podremos sacar. Número 7. La puerta abierta que Dios da en ensanchar nuestra visión es utilizar nuestra fe para cosas mayores. Sin fe es imposible agradar a Dios, según Hebreos 11:6. En el diccionario de Webster dijo, la fe es la certeza de verdades y realidades no certificadas por la razón humana. Es una certeza. Y el hermano Osborne dijo, la fe es la factura de un terreno comprado antes de verlo. ¿Tiene la factura? ¿Sabe que es tuyo y todavía no lo ve? Así es la fe, hermanos. La fe en Dios todavía es la única esperanza de este mundo. Necesitamos movernos por la fe. La fe en Dios es todavía la única esperanza del mundo. Hermanos, y F. G. Meyer dijo, usted nunca probará los recursos de Dios hasta que no intente lo imposible. Jamás. La fe, cuando yo enseño sobre la fe, enseño la fe por dos partes, la fe obediente y la fe creativa. La fe obediente tiene que ver con lo que yo poseo. Si yo tengo un terreno y Dios me lo pide y yo lo suelto, estoy obedeciendo. La fe obediente tal como cuando Cristo dijo al ciego, vete y lávate en el estanque de Siloé. En su obediencia estaba expresando su fe y regresó viendo. Al hombre que tiene la mano seca, dijo, extiende tu mano. En su obediencia estaba expresando su fe. La fe obediente tiene que ver con lo que yo tengo. Dijo Pedro al cojo en Hechos 3, verso 6. Mas lo que tengo te doy. Es el paso número uno. La fe obediente. Muchos hermanos tienen problemas con la fe obediente y mucho más con la fe creativa. Dice, ¿la fe creativa cómo es? Es pedir que Dios le hable, le dé una cantidad más allá de sus entradas, más allá de sus ahorros, más allá de su quincena. Y dice, Señor, por la fe, creo que tú me darás esa cantidad para en el tiempo oportuno tengamos dinero para avanzar y para mudarnos a un terreno más grande. Estaba predicando en Brisbane, en Australia. En una iglesita tenía 150 personas. Era un domingo de misiones. Y los hermanos, yo les reté que escribieran un papel, una promesa mensual por 12 meses. Y muchos llenaron sus papeles. Yo no conocía a sus misioneros ni sabía la cantidad que prometieron. En la tarde dijo hermano al pastor, ¿no tiene alguna necesidad donde la gente puede verbalmente hacer una promesa para pagar? Dice, bueno, nunca hemos hecho promesas así abiertas. Y bueno, vamos a hacer la lucha. Entonces prediqué y pronto estará en venta el libro Viviendo Más Allá de lo Posible en español. Ya está en portugués y otros, y árabe. Pero todavía hemos luchado mucho para que salga en español. Ya está siendo imprimido en Colombia. Pero es prediqué sobre el tema viviendo más allá de lo posible. Y que él me dijo, pues hermano, hay unos misioneros en Indonesia que deben $10,400 australianos que el dólar, aquel entonces valía como 75 centavos del dólar americano, por un coche, 10.400. Entonces yo pensaba, todos nosotros vamos a liquidar esa deuda. Pero un hermano me adelantó, dice, yo pago por el coche. 10.400, como $8,000 o más. Entonces, todo el mundo salió sorprendido, pero yo no sabía ni quién era. Y tuvimos un culto bonito. Entonces, al mes recibí una carta del pastor. Dijo, hermano Mario, su visita fue de gran bendición. Rompiste un espíritu de mamón, de materialismo sobre nuestra iglesia. Se han aumentado mucho los diezmos y las ofrendas. Y Dios hizo dos milagros muy especiales en la visita ese domingo. Un hombre en la mañana prometió una cantidad que no tenía por la fe creativa, una promesa mensual para nuestros misioneros. Él vendía a comisión. No había vendido nada en 5 o 6 meses. Los siguientes 2 días después de haber hecho una promesa de fe, vendió más de 1,000,000 de productos. Más de 1,000,000. Y dijo, el hermano que prometió pagar por el coche salió muy enojado contigo en el culto de la mañana. Dijo, este misionero mexicano, pues es muy mercenario y no regresa para oírle en la noche. Pero en la tarde Dios le habló y le dijo, vete, tengo que algo que enseñarte. Y al fin regresó y es que quiso pagar por el coche. No tenía ni trabajo, era ingeniero. La siguiente semana el gobierno australiano le llamó por teléfono con un mensaje sorprendente. Dijo, Señor, tú hiciste un trabajo por nosotros y le mal pagamos. Él pensaba que todo había sido liquidado. Cuando el gobierno quiere devolverle algo, tiene que ser un milagro de Dios. Entonces, en un mes, él pagó por los 10,000, por el coche 10,400 y $52,000 de deudas. De una fuente desconocida, después de lanzarse por la fe. Si nos estrechamos, nos achicamos. La fe tiene que ser usada. Tenemos que abarcar más. Y ese hombre eso pasó con un hombre que no había comido por 3 días. No tenía nada de comer en la casa. Él aprendió el mensaje. La fe creativa y la fe obediente. Bueno, la fe obediente a la fe creativa. Él no tenía nada en la fe obediente, pero hizo una promesa de la fe creativa. Estoy por terminar. Primer aviso. Una fe que no cuesta nada y no arriesga nada, no vale ni maní carbonizado o cacahuete. Carbón en México decimos cacahuate, en Yucatán maní, también en Sudamérica. Una fe que no arriesga nada y no cuesta nada no vale nada. A veces hablamos como si Dios no existiera, hablamos como si su almacén estaba ya vacía por tener tanta demanda. No, hermanos, Dios es tan rico como antes y nada más espera que nuestra fe que utilicemos nuestra fe para extender su obra. Yo sé que muchos hermanos hace 2 o 3 años hicieron una promesa de fe. Si la pagaron, les ha ido mejor, le aseguro, porque conozco lo que Dios hace. He dicho lo siguiente en muchos lugares. Favor de diezmar por un año, fielmente. Lleva sus cuentas bien. Y todo lo que tú pierdes diezmando, tráeme a mí la cuenta, yo la cubro. Nadie me ha cobrado. Me han abrazado rompiendo 3 costillas de gratitud, porque les enseñé cómo salir de sus aprietos, de sus problemas. No compramos la bendición, pero la obediencia a su palabra nos da un corazón libre de condenación, y cuando el corazón no nos reprende, confianza y fe tenemos en Dios. Gloria a su santo nombre. La fe creativa. Ay, ay, ay. Si nunca ha hecho una fe más allá de sus posibilidades, pues pide que Dios le enseñe. Señor, de aquí a 60 días, ¿cuántos podrías tú darme por la fe creativa? ¿O qué tengo yo que puedo compartir? Solamente un terreno, un piso, podría cambiar la faz de esta obra en un 2x3 y podría tener los fondos suficientes para mudarse a un lugar más cómodo para que las almas lleguen a conocer a Jesucristo. Porque, ¿qué dice 1 Juan 5:4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esa es la victoria que vence al mundo, aún nuestra fe. Una vez más, Isaías 54. 2 y 3, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Ay, Dios espera un mayor esfuerzo de amistad para avanzar su obra. No por la gloria de los hombres, sino por la gran necesidad que nos obliga a hacer un sacrificio para que este evangelio. Queremos, hermanos, seguir apoyándoles. Una vez que haya algo fijo en donde invertir o donde rentar, nosotros también les ayudaremos, pero necesitamos esforzarnos. ¿Cuántos hermanos hicieron una promesa de fe hace 2 años y meses? Levanta la mano. Realmente muy pocos. Pues es una nueva etapa en su vida. Decide de una vez, Señor, háblame. Yo quiero ser colaborador contigo, copartícipe contigo en la evangelización de Madrid y de España. Hazme entender. Si tengo algo que tú necesitas, dame el valor de soltarlo. Si no tengo y tú quieres enseñarme tu grandeza con una fe creativa, entonces también háblame. Incline sus corazones, por favor. Padre, en nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, que nos corrige, nos inspira, nos empuje, nos recompensa. Te pido, Padre, en nombre de Jesús, si hay entre nosotros una persona de visita, o una persona que simpatiza y no ha hecho una decisión precisa para ti, nunca ha aceptado a Jesús como su Salvador. Si usted está entre nosotros, yo quisiera orar por usted. Si nunca ha invitado a Jesús a su corazón como su Salvador, no basta saber que Él murió por otros. Y no importa, la Biblia no dice si usted es una buena persona va a llegar al cielo, solamente los arrepentidos, las personas arrepentidas, los que han nacido de nuevo, llegarán a la gloria. Si usted trae sus pecados encima y la muerte le llama antes del amanecer, va a tener una eternidad para lamentarlo. Pero si desea una nueva vida en Cristo y quiere que Cristo sea su Salvador, indíquemelo, por favor, levantando la mano muy arriba. Oré por usted en toda la congregación. Yo sé que la mayor parte son creyentes, pero si hay un alma, una sola persona que sabe que anda mal, sabe que el pecado le está aplastando, sabe que no hay manera de salir por su propia cuenta y quiere que Cristo Jesús le perdone, indíquemelo levantando la mano, por favor. Oré por usted. Casi nunca predicamos en México sin ver de 1 a 30 o 40 personas aceptar a Jesús, o más, hasta 150 a veces. ¿Alguno aquí? Todavía con la cabeza inclinada. ¿Cuántos hermanos sinceros aquí? Del hermano Myers, Dios me ha hablado y me ha redarguido. Y me ha dicho, hijo, tantas bendiciones te he dado y todavía me andas robando el diezmo. Y quiero que tú te arrepientes. ¿Te arrepientas para qué? Yo puedo agregar una bendición fresca a su vida. No voy a avergonzarles, pero sí quiero orar por la gente sincera que dice, hermano Mar, ya basta y con mi forma de vivir y mi manejo equivocado de los bienes materiales. Yo quiero hacer un voto con Dios de jamás robarle. Desde hoy quiero empezar a ser un fiel diezmador para que Él abra las ventanas de los cielos y derrame sobre mí una bendición mayor para que yo pueda ser un gran colaborador en la obra. ¿Cuánta gente sincera, con todos los ojos cerrados, sería capaz de levantar la mano y decir, hermano Myers, yo quiero hacer un voto con Dios para empezar? A ver, levanta la mano muy arriba. Los que quieren hacer un voto con Dios para diezmar desde hoy, muy arriba. Veo, a ver cuántas manos hay. No tenga pena, no le voy a avergonzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Quién más por ahí? 7, 8. ¿Quién más? ¿Qué? 9, 10. ¿Quién más? 11. Debe ser por lo menos 20 o 30 personas con la mano levantada. Muchos sufren porque prefieren sufrir que cumplir. Pero Dios quiere bendecirle desde hoy. Jamás robe a Dios. Junte sus diezmos. Busque un sobre de Manila y pégala sobre el refrigerador. En letra mayúscula dice, ponga allí diezmo del Señor. Peligro no tocar. Y va a ver que las cosas cambian. Favor de bendecir a la gente que levantó la mano y también a los hermanos que saben que debe haberla levantado. Ayúdenos desde hoy a hacer un voto contigo de jamás robarte el diezmo que te pertenece a tu obra y a ti. En el nombre de Jesús, Padre, que por la fe vemos un local mucho más amplio, con un montón de gente más adorándote y glorificando tu nombre. Te lo pido en nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, gracias. Aleluya. Oh Dios, tanto te necesitamos en esta gran ciudad. Tantas almas que vagan sin rumbo fijo, sin saber en qué rumbo anda. Oh Padre, ayúdenos a ser ganadores de almas. Ayúdenos a cumplir, aprovechar de cada oportunidad. Dios mío, de agrandar nuestra visión, de revalorar nuestras prioridades, de dedicar nuestras vidas y posesiones, de vivir, Señor, expresando nuestro amor con los hechos, de andar en las pisadas de Jesús, de aumentar nuestros depósitos en el Banco Celestial, y aceptar la oportunidad de utilizar nuestra fe para el avance de la obra. En el nombre de Jesús, encomiendo esta congregación a ti. Y espero que tú sigas hablando en la noche a cada uno y que pronto hablen con el liderazgo. Tengo algo que vender, algo que dar, un ahorro que dar para aumentar el fondo pro centro mayor y de amistad cristiana. Gracias por su paciencia y gracias por su gran amor. Dios les bendiga. Rebeca con nosotros.